Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes a toda tu gente. Buenas tardes a toda tu audiencia.
Gracias por recibirnos a esta hora de tarde. Qué complicado panorama. Lo charlábamos con el doctor Piqui hace algunos minutos nada más, Carlos, con lo que tiene que ver a Nación, Provincia y Victoria, que también lo exagera a esta situación, ¿verdad?
Y sí, yo creo que, como hablábamos hoy a la mañana con Roberto, es una situación bastante difícil, bastante complicada. Hay diferencias con respecto a la evolución de los pacientes de la primera ola. En esta segunda ola estamos viendo, si bien hemos visto gente mayor, pero también estamos viendo gente más joven, y lo que a mí me preocupa y me ha llamado la atención es que queme etapas, como le decía hoy a Roberto, es decir, vos hoy saturás normal, 92, 93, estás con COVID, bajás en 12 horas a 90, 89 y en menos de 24 horas estás en respirador, porque el proceso inflamatorio pulmonar es tremendo, ¿me entendés? Y tremendamente rápido. Y estamos viendo un promedio de edad, y lo que uno ve, lee, escucha, en gente más joven. Gente más joven y episodios más graves, digamos. Por eso hay que seguir recalcando y seguir machacando en los cuidados. Yo hoy le decía de que la gente vacunada no se crea que ya...
Que está impune.
Es impune, claro. No, el vacunado tiene no se va... Si se puede infectar, le pasó al presidente, va a ser una enfermedad domiciliaria, lo más seguro, casi con seguridad, no se va a internar, muy difícilmente llega una terapia y te diría que no se va a morir, ¿me entendés? Entonces, por ese motivo, tal vez descuiden o bajen la guardia. Yo creo que al contrario, hay que tenerla más levantada, más alta, con mayor conciencia, y después a la juventud, que la juventud, por el solo hecho de ser joven, es rebelde de por sí. Entonces, como el joven en las anterior no pasaba nada, pero ahora estamos viendo que en jóvenes está pasando, que también tiene que cuidarse. Y yo le decía que hay que aprovechar todos los medios de comunicación, el tuyo, vos tenés tu programa de mañana, tenés tu programa de la tarde, que es muy escuchado en nuestra ciudad y en el departamento, y ciudades aledañas, que se insista, el barbijo, la distancia, evitar los amontonamientos, la fiesta clandestina. Yo soy partidario de que, o creo, no es que sea partidario, yo creo que toda actividad con impacto económico y que con teniendo la seguridad que te van a hacer o te van a cumplir todos los protocolos, yo creo que no se tendría que cerrar 100%. A lo mejor tendría que disminuir el horario, buscarle la forma, pero para evitar el impacto económico que tuvimos,
claro,
lo estamos padeciendo lo del año pasado. Lo que sí haría más hincapié en aquello que es más social, ¿entendés?
Claro,
lo que es más social, las competencias deportivas, que bueno, a lo mejor pueden hacer el mismo deporte sino individual, en pareja, en trío, correr en bicicleta, hacer maratón entre 3 o 4, y no juntar 300, 400, 500 personas, aunque estén al aire libre. Pues yo creo que en esas circunstancias no se usa barbijo, hay mucha camaradería. Entonces, son de otras provincias donde hay circulación comunitaria. Entonces, tenemos que cuidarnos.
Carlos,
yo creo que lo más fundamental es cuidarnos.
Cuidar las reglas y respetar las normas. Yo creo que ese es el mensaje, ¿no?
Efectivamente, respetarlas. Es decir, si vos ves uno que está atendiendo un negocio con el barbijo en el cuello, por favor, subite el barbijo. Cuidate vos y me cuidá a mí. ¿Entendés? Yo creo que ese es el mensaje. Y eso hay que recalcarlo y repetirlo. Hoy, nosotros en el sanatorio no tenemos terapia. Estamos teniendo pacientes con COVID, tenemos disponibilidad de cama, hemos derivado pacientes y se nos han complicado, hay algunos que han fallecido, otros que están con respirador, otros que están complicados en otras ciudades, en otras terapias, pero yo creo que lo más importante es el mensaje y la concientización de la gente.
Carlos, aprovecho esta charla contigo y consulto, porque hoy en la mañana la escuchaba a Silvia D'Agostino charlando con un colega de Paraná sobre la situación también que están atravesando los sanatorios y las clínicas en la provincia de Entre Ríos, que no son ajenos a lo que está atravesando económicamente, porque vienen de un año muy, pero muy malo, después del año pasado, donde prácticamente estuvo sin actividad porque la gente no se realizaba los estudios, los controles, no había colectivos para circular, las obras sociales no dejaban hacerlo programado, y toda una catarata de dificultades. Todo esto también tiene su eco en el comienzo y en el arranque de este 2021. ¿Cómo están en el caso de Victoria, el tema de los sanatorios?
Nosotros no somos una isla. Estamos igual que todo. Hay notas que están saliendo en todos los medios. Vos ves dueños de grandes instituciones, como es Claudio Velocopit o Roberto Villavicencio, sí, que manejan grupos importantísimos, y están mal, están hablando que están mal. Venimos mal. Es decir, nos ayudaron con el año pasado, nos ayudaron con el programa donde te daban una participación que venía del ANSES. Uh-huh. Después pasó en diciembre al Repro 2. Pero cada mes, por ejemplo, nosotros no para el Repro 2 de diciembre no calificamos, no lo cobramos. Calificamos para enero y para febrero. Para marzo ya no calificamos. Es decir, cada mes el contador tiene que hacer un balance, tiene que demostrarle el consumo, y te comparan con el año anterior, y el año anterior fue nefasto, no pueden comparar nunca con el año anterior, entonces no te van a ayudar. Eso es por nación. Uh-huh. La provincia nos ayudaba con, le sacó el impuesto a la luz, la parte impositiva, no el consumo, no la parte de claro, impuesto. Bueno, ya no nos ayuda más. Entonces, la luz ahora viene con el 100% de impuesto. Uh-huh. El aumento de sueldo, el mes que viene van a cobrarlo, que realmente se lo merecen, porque realmente se lo merecen. La cláusula gatillo del año pasado viene un 16% de aumento para el mes de abril, que lo van a cobrar en mayo, ¿me entendés? Uh-huh. Y las obras sociales, como es IOSPER, aplica metodologías que no son, digamos, el famoso módulo, que no existe en ninguna otra obra social. No existe un módulo donde vas metido todo. En estos pacientes COVID no te reconoce el consumo de oxígeno, que yo tengo un paciente que me consumió 30 tubos, ¿me entendés? Cada tubo tiene 10 metros punto 2, metros cúbicos cada tubo, me consumió 30, y es una fortuna, y Dios, pero no te lo reconoce porque va dentro del módulo, ¿me entendés? Vos me escuchaste que tuve unas palabras con el contador. Sí. Y bueno, todavía sigo esperando la promesa. Lo esperé el domingo para tomar el café y apareció. Y todavía hoy estamos miércoles y el depósito en el Banco Entre Ríos no apareció tampoco.
Qué bárbaro.
Es decir que no cumple, no cumple. Y PAMI, por ejemplo, nos equivocamos varios sanatorios.
Sí.
En una fecha de la factura que le envía uno mensualmente, porque una factura de IOSPER, de PAMI, que es una cápita, te pagan el 20% de adelanto y el 80% restante de 2 meses atrás, de la prestación que hiciste 2 meses atrás. Había que repetir una fecha y resulta que el explicativo de eso llegó después que te hicieron la suspensión. A nosotros este mes, el mes de marzo, 1.100.000 pesos menos cobró el sanatorio.
Pero mientras tanto
ustedes tenemos que cumplir. Seguir con las puertas abiertas.
Claro,
tenemos que seguir con las puertas abiertas, tenemos que seguir atendiendo.
Eso te iba
gracias
a decir.
A Dios,
y además cumplí, un grupo con el personal, Carlos.
Que se las banca, ¿me entendés?
Claro.
Que quieren, que tienen el corazón puesto en la institución, de profesionales, que tienen puesto su corazón en la institución. Y bueno, es así. Yo anoche tuve una reunión importante con los socios y les mostraba los números. Los números nuestros son rojos. no rojo, este, diría rojo vivo.
Y a todo esto tenés que sumarle también otras patologías que se vienen ahora en esta época del año, ¿no?
Las normales, las habituales, y además los aumentos de costo.
Claro.
Como dijo, no sé si fue Velocopito o bien, antes de la pandemia un barbijo valía 7 pesos.
¿Y hoy?
Cuando empezó la pandemia valía 80.
Y eso va
bueno,
en suba.
Y así son los aumentos. Claro. Así son los aumentos. De todo, de todo.
Carlos, de todo,
es muy duro esto. Va a ser una pelea muy dura, porque no nos pudimos nivelarnos de la primera.
Claro.
Y ya entramos con la segunda.
Claro, ¿entendés? exacto. Tal cual eso te iba a decir, porque no dio tiempo como para estabilizarse, como para pararse y comenzar de nuevo. No, para nada.
Para nada.
Y es mucho peor todavía.
Al contrario, es peor, uh-huh. peor. Porque cuando queríamos levantarnos, no nos llegó el repro, no, el PAMI nos corta, no nos paga por un error. Escúchame, y he hablado con el director de la UGL nuestra, que es una persona que conozco hace muchos años, y sé que se preocupa, y ha reclamado a Buenos Aires. ¿Qué pasa? El PAMI está en toda la República Argentina, pero atiende en Buenos Aires, nada más.
Claro, sí.
Atiende, toma las decisiones y hace lo que quiere en Buenos Aires.
Hoy por hoy, ¿cómo?
Y acá
sí.
Pasan la mayoría de las obras sociales.
Hoy por hoy, ¿cómo está la capacidad del sanatorio, Carlos?
No, está bien, tenemos capacidad de internación.
Bien.
No, estamos bien.
Eso es importante. Eso es importante.
No, por supuesto que eso es importante. Momento no es para tirar manteca al techo, como dice
la
expresión, pero estamos bien.
¿Estuvieron también dentro de lo que fue la campaña de la vacunación antigripal con el personal, fundamentalmente?
Sí, en este momento nos avisaron del hospital que están para el personal de salud, la vacuna antigripal, así que tengo que ponerme en comunicación con el doctor Díaz, que tenemos una relación excelente, hemos trabajado durante toda la campaña juntos, ayudándonos mutuamente. Lo que yo le puedo dar, se lo damos, lo que él me puede dar, me acompaña. La relación es muy buena.
Carlos, te mando un abrazo.
El hospital y el policlínico.
Te mando un abrazo y gracias por esta charla muy, pero muy clara, precisa y con mensajes que ojalá sirvan para reflexionar a cada uno de los victorienses.